bastante abierta al mundo exterior, autoriza la práctica del cristianismo con la condición de que sea discreta. Hay cerca de 1 millón de católicos en este país, en su mayoría trabajadores asiáticos que practican su religión en 8 iglesias.
Y hasta aquí la noticia en Radio Martí, próximo boletín a las 4 en punto.
Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Hoy es el lunes, febrero 4 del año 2019, y les habla su amiga Cari Roque. Para darles las gracias por esa linda sintonía, para darle las gracias por su preferencia a toda la programación de Radio y Televisión Martí. Y desde luego, pues estoy muy bien acompañada. En la sala de producción, pues se encuentra Delfín Coca, a cargo del sonido, y mi productor Miguel Sánchez. Como saben, estamos transmitiendo por todas las ondas de Radio Martí. Vale la pena señalar que indudablemente, a pesar de que la situación de Venezuela es una situación que ha tocado pues casi todos los titulares de los grandes medios, tanto radiales, televisivos, como la prensa plana, nosotros seguimos preocupados y seguimos al pendiente de lo que está ocurriendo en la zona afectada luego del paso de este tornado tan atípico, que en menos de 40, 50 minutos pues se acabó con vidas y haciendas de cubanos en distintos municipios. Y he querido pues llamar en la tarde de hoy a la economista, expresa política, miembro del grupo de los 75, única mujer que fue arrestada en ese momento, Marta Beatriz Roque Cabello, para conversar con ella sobre cosas atípicas que suceden también con relación a la ayuda humanitaria, a la ayuda para que todos estos cubanos puedan comenzar a rehacer sus vidas lo antes posible. Y desde luego, pues quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy a Marta Beatriz. Marta, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes para ti, para los oyentes del programa en especial.
Subieron a 6 los números de víctimas fatales en el tornado. Indudablemente esto no es para menos, porque estamos hablando que fue muy destructivo, fue un fenómeno muy poco común en Cuba. Creo que desde el año 40 no había uno de esta magnitud. Impactó con vientos superiores a 300 kilómetros y, como dije en la presentación del programa, en menos de 20 minutos, acabó con la vida de unos 5.000 vecinos de los municipios de Regla, Guanabacoa, 10 de octubre y San Miguel del Padrón. Y no es que haya acabado con sus vidas, acabó con la forma de vida de todos ellos. Pero yo quería, Marta, de entrada saber ¿cómo está caminando la reconstrucción? Porque Díaz-Canel, el periódico Juventud Rebelde, Granma, son enfáticos, el pueblo se ha desbordado, pero yo tengo informaciones de que personas que han tratado de llegar a darle ayuda han sido pues coaccionadas, han sido desviadas e impedidas, en dos palabras, por elementos de la Policía Nacional. De hecho, prácticamente Regla está tomada por la policía. También hay un incidente que se produjo y del cual fuimos testigos no visuales por un video que se tomó de una especie de malestar que rodeó la visita de Díaz-Canel a el vecino y puerto de Regla, o sea, donde más se ha sentido esta situación. Analízame cómo está todo esto, tú que estás ahí adentro y que estás al día recibiendo las informaciones.
Mira, Cari, efectivamente el tornado hizo muchísimo daño. La dictadura dice que duró exactamente 16 minutos y comenzó muy cerca de aquí, de mi casa,
sí,
en la avenida Bento, que es donde queda Cubana de Acero. Bueno, donde quedaba Cubana de Acero, porque de Cubana de Acero prácticamente no queda nada. El tornado bajó como si fuera un taxi rutero y fue buscando, nosotros estamos al suroeste de la ciudad, y el tornado bajó buscando el norte, que fue precisamente cuando salió a Regla. En ese recorrido se topa barrios que son muy pobres, como es el barrio de Luyanó, como es San Miguel del Padrón, Regla y Guanabacoa, son de verdad también lugares pobres, y la parte baja de este barrio donde yo vivo, que es Santo Suárez, y que está dividido en Santo Suárez Viejo y Santo Suárez Nuevo. La parte alta esta donde yo vivo es lo que se llama Santo Suárez Nuevo. Ahí en la parte baja, en Santo Suárez Viejo, de verdad que hizo muchísimos estragos. Pero el problema es que con la falta de control que hay en el país, que eso es algo generalizado, es muy difícil asegurar que las cosas que se están donando lleguen a mano de los damnificados. En la dictadura, desde el principio, ha cometido muchos errores. Yo diría que el primer error que cometió fue llevar a cabo la marcha de las antorchas.
Sí, eso fue infame.
Eso fue un error, de verdad, como tú lo calificas, infame. El 28 de enero, sí. Cuando el día anterior todavía la gente había dormido en la calle, y hay personas que siguen durmiendo en la calle.
No, y había quienes estaban haciendo fogatas para poder dormir y comer, y calentar algo de comida.
Sí, exactamente. Hay organizaciones no gubernamentales, ciertamente así, organizaciones no gubernamentales, porque tú sabes que todas las organizaciones que pertenecen a la dictadura, ellos dicen que son no gubernamentales, pero eso es incierto. Pero sí las hay, por ejemplo, la Iglesia Católica.
Ajá.
Ha estado ayudando muchísimo a esto. Ha hecho solicitud de comida en las iglesias hasta el sábado. En la iglesia de Jesús del Monte se habían registrado 500 familias para darle comida allí en la iglesia como tal. Sabes que la iglesia de Jesús del Monte fue la que perdió la cruz.
Sí.
Una iglesia muy vieja. Y han estado recogiendo diferentes iglesias católicas de los barrios por aquí cercanos para llevar algún apoyo. En estos momentos ya no están cocinando, lo que están haciendo es llevándole la comida sin hacer allí arroz, frijol, etcétera, para que las personas puedan hacerlo. La solidaridad por parte del pueblo ha sido mucha, pero el pueblo lo que no quiere es darle las cosas al Estado, porque como yo te decía, la falta de control estatal no va a asegurar, aunque el Estado quiera, vamos a darle la posibilidad de la duda y decir, si el Estado quiere ayudar, pero del Estado para abajo están todas las asambleas municipales, están toda la gente del Poder Popular local, etcétera, y todo el mundo tiene necesidad. Entonces, convencidísima estoy que ese dinero que se ha recaudado en cuentas del Estado y que iba a parar a manos de las asambleas municipales del Poder Popular no va a llegar a los damnificados. Pero además, el gobierno ha anunciado que algunos organismos han donado locales para poder guardar todas estas personas, resguardarlas del frío de estos días, resguardarlas de la posibilidad de sacar algunos objetos personales, etcétera, porque es muy duro. En 16 minutos perder lo que te costó toda una vida tener, con lo difícil que es adquirir algo en este país. Y han estado hablando de eso y de los trámites que hay que hacer. Aquí se han abierto en el municipio 4 oficinas de trámites y me parece que los trámites siguen siendo, como siempre, una piedra pesadísima, porque necesitas una cantidad muy grande de papeles para poder llegar al rastro. Te dicen que en el rastro se va a garantizar todo, pero cuando llegas al rastro no hay nada, etcétera. Precisamente por esto, porque nadie controla nada. Me parece que hemos pasado por ciclones, hemos pasado muchísimos problemas de lluvias intensas, etcétera. Pero como este tornado, no ha habido nada, porque el tornado ocurre en un momento de despertar del pueblo, que quizás esté vinculado con la situación de Venezuela, no te puedo decir, pero el pueblo ya no está como antes, no solo porque habla, sino porque actúa. Y ocurre en este momento de despertar del pueblo en que pienso que la gente está más pródiga, digamos esa palabra, más pródiga a poder protestar en cualquier lugar.
Bueno, muestra de ello es que a pesar de que ahora la Mesa Redonda, Arlín Rodríguez y Cuba Debate está negando el hecho de este tipo de encono, de malestar que se desarrolló con la visita de Díaz-Canel a Regla. En otro video, pues Díaz-Canel es como que está aceptando de que cuando las personas están molestas, a veces reaccionan mal. Pero indudablemente que tú te aparezcas en un Mercedes-Benz con una chaqueta de $525 en un pueblo donde en este momento creo que si hay un pedazo de trapo, es más que, ¿qué te puedo decir? Es más que asediado por 20 personas para tirárselo encima. Me parece un poquito como que falta de ética, de cerebro, diría yo más bien, o falta de tacto. Por otra parte, también hay situaciones que están molestando porque, de acuerdo al diario 14 y medio que está siguiendo esto muy cerca con Luz Escobar, dice que la cantante Aidee Milanes, estamos hablando de artistas cubanos, no estamos hablando de una delegación que salió de Miami, no estamos hablando de grupos de otros países, estamos hablando de cubano a cubano, pues han tenido, ¿no?, la iniciativa de recoger ropa, toallas, sábanas, juguetes, en fin, se han movilizado y lo hicieron a través de las redes sociales allá y iban a ayudar a la gente de Regla. Pero bueno, el problema es que cuando llegaron, la policía le impidió el acceso. El problema, pues prácticamente creyeron que estaba resuelto, fueron al Poder Popular, que es lo que tú estabas hablando, la cantidad de burocracia para repartir, aunque sea un zapato, una vela, un paquete de leche en polvo, una lata de carne, y pidió el Poder Popular, designó un representante del gobierno para acompañar la caravana. Esto a mí me parece una cosa muy ridícula, pero al mismo tiempo las familias de Regla están diciendo que la ayuda que se está repartiendo a través del Comité de Defensa casi siempre va a parar a las mismas casas. Estamos hablando aquí como de lo que tú me estabas tratando de decir, de que todo el mundo tiene necesidades y pueden haber preferencias dentro de las preferencias.
Sí, eso tiene mucho que ver con la política, porque la dictadura no quiere que vayan a ayudar a personas que no son simpatizantes, no son miembros del Comité de Defensa o tratan siempre de desviar esto para militantes del partido, para militantes de la juventud, a los que hay que ayudar más para mantenerlos más contentos, porque en definitiva van a caer en la misma bolsa que todos los demás. Te puedo decir que estabas hablando de la falta de tacto de Díaz-Canel de aparecerse con ropa exquisita, con Mercedes-Benz, etcétera, y una cola de autos atrás.
Sí.
Díaz-Canel quiere imitar a Fidel Castro, pero Fidel Castro era más inteligente, porque Fidel Castro a estas cosas iba con uniforme, quizás 2 o 3 días sin bañarse, y además de eso en un jipi, o sea que no utilizaba los carros de protocolo para estar dentro del pueblo. Esas cosas las resolvía en un jipi. Y le parecía a la gente más sencillo que lo que parece Díaz-Canel e incluso su esposa, porque la gente critica enormemente a la esposa de Díaz-Canel por esta forma que tiene de presumir de su ropa, sus zapatos, sus carteras, etcétera. Entonces, por eso es que hay también tanta irritación, porque no es lo mismo coser con dedal que sin dedal.
No, definitivamente. Marta, quería saltando, ya que te tengo conmigo en el programa, saltando de este tema. ¿Tú crees que están dadas las condiciones con todo lo que está ocurriendo, con indudablemente los arrestos que se han crecido, y esta situación no tan tenaz de las personas que ya están frustradas, que no tienen más nada que perder, lo poco que tenían lo perdieron? ¿Están dadas las condiciones para que en esos ciertos sectores hayan acudan personas a votar? Y también, indudablemente, en el orden económico, pues se ha creado un ambiente de frustración muy grande y débil economía en el contexto de la nueva constitución. Y me gustaría que me hablaras un poquito de esto, hasta dónde esperaban los cubanos quizás una mejora ya por escrito. Ya no les basta que se las digan, quizá la querían escrita en la Constitución, y todo parece indicar de que la frustración popular tiene mucho que ver con este tipo de contexto de la economía muy débilmente retratada en la Constitución. ¿Cómo tú ves todo este panorama de cara al 24?
Mira, primero tengo que decirte que los obispos de la Iglesia Católica se han vuelto a pronunciar el día 2 de febrero una nueva carta. Eso implica que la gente no está contenta con la Constitución, independientemente que la carta anterior de los obispos no era exactamente una carta protestando, sino era una carta tratando de limar un poquitico de aspereza. Pero esta tiene otro sentido, yo la veo con otro sentido. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Cuba en estos momentos ya pasó de hablar en las calles, de protestar en las paradas, etcétera, ya pasó a una situación más activa. Por ejemplo, a poner carteles. Yo tengo evidencia del pueblo de Huira de Melena en la provincia de Artemisa, donde hay un barrio que tiene una situación difícil con las aguas negras, y han puesto carteles alrededor del barrio en todos los postes de la electricidad, etcétera, y en los carteles escriben lo que estimen pertinente. Entonces también ve gente protestando en la calle, puedes tener acceso a videos. Recientemente vi un video en un parque donde una policía abusaba de dos muchachitas jóvenes, y ella le decía: tú haces eso porque tienes el uniforme puesto, pero si te quitas ese uniforme no vas a abusar así de mí. O sea que la gente ya pasa de la pasividad de quejarse a los hechos. Pero esto no es algo que se pueda resolver fácil, porque ciertamente hemos estado muchos años viviendo con ese miedo y con ese carnerismo que viene de carnero, que es una palabra que quizás me la inventé, con ese carnerismo que han tenido los cubanos de agachar la cabeza y aceptarlo todo. En esta oportunidad se ha demostrado que eso terminó ya totalmente, que la gente es capaz de protestar, que la gente es capaz de manifestar lo que piensa, sea donde sea. Por consiguiente, pienso que esta situación que hemos vivido con el tornado ha acelerado un poco más todo lo que desde el punto de vista social se espera que reaccione en algún momento pero esta reacción ha comenzado a acelerarse.
No, y también yo creo y comparto que personas que siempre han estado solidarias con este régimen, han sido en este momento pues abofeteadas, como es el caso de la señora Romeo, que trató de Zenaida Romeo, de llevar con su grupo de Camerata Romeo ayuda a la a regla, y se pudo percatar de que no importa quién sea ella, ese régimen a la hora de abofetear, abofetea lo mismo a seguidores que a detractores. Y quizás esto comience también en ellos, en los que han seguido a ese régimen hasta ahora, a despertar un poco de conciencia de que los usan, los utilizan y después los tiran porque no son reciclables. Muchísimas gracias, Marta. Gracias. Para mí siempre un placer conversar contigo. Muchísima suerte. Y ojalá que no venga otro meteorito ni otro tornado y que no toque tierra en Cuba.
Bien. Gracias a ti y un afecto a los oyentes.
Muchísimas gracias a Marta Beatriz Roque Cabello, economista, presa política cubana y una mujer que no tiene peros en la lengua. Me voy. Regreso de inmediato con el tema de Venezuela y un invitado muy especial.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan. Uh-huh.
¿De qué? ¿De Cachanchan? De
¿cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo pa' ti.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, vine revoltillo, siga.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo. Con Gilberto Reyes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial en vivo del discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
Cobertura especial sobre el discurso del Estado de la Unión, moderado por Margarita Rojo, Tomás Regalado Jr. y con la participación de analistas e invitados especiales. Este martes, desde las 8:45 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bien, de regreso atrás en la noticia en la tarde de hoy, lunes, enero 4 del año 2019. Pues vámonos a Pinar del Río y ahí tenemos a Omar Ruiz Urquiola, a quien le damos la bienvenida por primera vez atrás la noticia en la tarde de hoy. Encantado, Omar, un placer para conversar contigo.
Muy buenas tardes, el placer es mío, Cari.
Bien, Omar, indudablemente quiero hablar contigo porque se habla mucho de lo que ocurrió cuando el tornado tocó tierra, pero este tornado entró por la costa del Golfo y tocó, no tocó tierra en Pinar del Río, pero los efectos de lo que fue el mal tiempo que precedió al tornado sí tuvieron mucho que ver en Pinar del Río, donde tú vives, y me gustaría saber si ustedes han podido investigar, porque yo estaba leyendo una información reciente donde se habla de que los daños fueron bastante severos. No hubo tornado, pero sí un mal tiempo muy fuerte, con fuertes lluvias, en una zona tabacalera.
A ver, ahora mismo yo no estoy en Pinar, es mi hermana que está allá, y de hecho íbamos a hacer el cambio en un momento determinado y él no ha podido moverse, porque previo al tornado vino un tremendo mal tiempo, a nosotros se nos cayeron todas las cercas de la finca, perdimos parte del techo de la casa, perdimos una pared y una puerta, que fueron a parar, la puerta voló, casi que le cae arriba a mi hermano dentro de la casa. Es difícil, por eso él no ha podido venir a La Habana a nada, porque incluso tiene ahora animales amarrados con peligro de que se salgan de la finca porque todas las cercas fueron abajo. O sea, hubo un mal tiempo tremendo. De eso yo he seguido las noticias y de eso ni siquiera el Instituto de Meteorología ha hecho alusión al tema. Hubo un mal tiempo que fue terrible, con consecuencias importantes previo al tornado. Yo creo que verdaderamente no se avisó que podía estar la posibilidad real de un evento meteorológico con efectos terribles. Y pudo haberse avisado, porque es que esto que yo le estoy diciendo venía ocurriendo previo al tornado. O sea, tenía que haberse dicho que no un tornado, porque probablemente eso, como han dicho, es imposible de predecir tal cual, pero al menos un tiempo de consecuencias devastadoras, porque en la finca acabó.
Bueno, yo tenía entendido de que en época de Barack Obama, dentro de los muchos acuerdos que se habían firmado, pues había firmado el acuerdo con la NOAA, o sea, de mantener como en momentos en que pueda haber una crisis atmosférica, un fenómeno natural, cierta relación y ciertos contactos directos. Y aquí en la ciudad de Miami, específicamente para el condado Miami-Dade, desde muy temprano se estaba avisando de las bandas de viento que venían del Golfo y venían arrastrando. Se avisó que había una posibilidad de tornado, que de hecho cayó y tocó en Hialeah. Así que, ¿dónde estaba esa famosa colaboración? ¿O es que se congeló la colaboración luego de que Obama se fue del poder?
eso, o sea, han ocurrido eventos climatológicos en que se ha hecho por los meteorólogos alusión, lo he visto en la televisión, a esa colaboración con la agencia norteamericana. Ajá. Pero en esta ocasión, y ya hace un tiempo que no se hace alusión, incluso, ¿qué sucede? Que cuando ustedes saben allá que va a venir un mal tiempo y tal, hay mucha gente que nos avisa a nosotros y nos avisa antes que el Instituto de Meteorología aquí. Hay una, yo pienso que tiene que haber un atravesar de las cuestiones políticas en medio de esto, que nada tiene que ver con política, y yo no estoy culpando a los meteorólogos cubanos, voy a hacer la salvedad, porque es que he estado trabajando con científicos y sencillamente aquí se cumplen órdenes, y si a ellos sencillamente se les dice que no pueden seguir o que pueden seguir, pero no hacer alusión a los modelos climatológicos que vienen de los Estados Unidos, sencillamente se tiene que hacer así. Yo estoy especulando porque yo no sé lo que pasó. Yo solamente, lo que pasó en esta dirección, yo solamente le digo que cómo es posible, o sea, estaba acabando, al menos en Viñales, que es la parte que yo conozco. Ajá. Había récord de ventolera, había récord de inundaciones, o sea, ya la situación, las fincas se hizo inaccesible porque los caminos estaban completamente enlodados. Mi hermano se quedó incomunicado de arriba. Entonces, ¿cómo es posible que no haya sido previsto la potencialidad devastadora de un fenómeno climatológico con el nombre que tenga?
No, definitivamente, por eso quería hablar contigo, porque pensé que estabas en Pinar del Río, estás en La Habana, y qué bueno que estás en La Habana, porque quiero hablarte de algo que está ocurriendo justamente en el vecino pueblo de Regla, ¿no? En ese pueblo portuario. Uh-huh. Pero sí, me imagino que tu hermano tiene que estar totalmente incomunicado, porque las informaciones que hay es que, aparte de que hubo deslizamiento de tierra, pues indudablemente el mal tiempo pues ha vuelto a llover sobre lo mojado, porque este es un país que su infraestructura solamente construye, está destinada a la construcción de hoteles turísticos y de renovación de hoteles viejos con hoteles nuevos, pero no a reparar lo que ya está dañado. Y de ahí que me voy a Regla, porque tengo entendido de que no sé si fuiste tú o un grupo contigo que trataron de llevar cierta cantidad de ayuda y no les fue posible. También por parte de personas que son simpatizantes del régimen, como es el caso de la señora Zenaida Romeo, no la dejaron llevar. ¿Cómo se entiende que ellos estén diciendo que organizaciones de la sociedad civil cubana, y esto es en Juventud Rebelde, están movilizados en tarea de recuperación, que la emisora Radio Rebelde, la Federación de Mujeres Cubanas, y te encuentras con que una persona que es reconocida por el régimen, que está dentro de los estamentos del régimen, quiere ir de persona a persona con su grupo y le dicen tranquilamente que no puede pasar y la botan a caja destemplada? ¿Cómo entendemos esto?
A ver, cuando nosotros fuimos la semana pasada, el miércoles, fuimos para Regla, a la colonia, y cuando estábamos en el semáforo de Guanabacoa, éramos una caravana como de 5 o 6 carros. Cuando estábamos en el semáforo de Guanabacoa, a nosotros específicamente se nos impidió pasar. Se armó un tranque tremendo y nos tuvieron que dejar pasar al rato. Entramos. Cuando llegamos, cordones de policía, fiscalizándolo todo, mirándolo todo, y entonces sencillamente se dijo que tenía que venir un funcionario del gobierno y que parte de los donativos tenían que ir al gobierno y que ellos lo distribuirían. En ese momento yo me salí, Cari. Se quedaron los muchachos, en fin. Pero yo quiero decir algo que me parece significativo. Eso no ha podido con la voluntad de la gente de seguir ayudando. Y sencillamente todos, muchos miembros de la sociedad civil cubana, o sea, cubanos de a pie, se han movilizado en instituciones, sin instituciones, se ha movilizado la gente y han desafiado. Ya en este momento ellos no tienen nada que hacer, y hasta donde yo sé, estuve hasta la semana pasada, hasta el jueves, estuve peinando la calle. Ahora estamos haciendo las listas con toda la información que recogimos. Ya está llegando la ayuda, ya está llegando la ayuda persona a persona, ayuda monetaria. En este momento ya ellos no pueden hacer nada, porque los propios vecinos, en vez de acudir al reclamo de información de las autoridades, prefieren cuando alguien se identifique y dice: yo soy un cubano. así, porque lo que manifiestan los vecinos, lo que me manifestaron todos los vecinos de todas las casas en las que estuve, o lo que queda de esas casas, porque ya muchas casas no están, lo que ellos me manifestaron es que para qué van a perder tiempo con los funcionarios del gobierno que no resuelven nada, que todavía deben colchones de no sé qué ciclón, etcétera, etcétera. El pueblo de Regla, además, como otros, muchos, pero el pueblo de Regla, como Luyanó, estuve en Luyanó, en Lauton, en fin, son fondos habitacionales muy dañados, nacieron pobres, son pueblos pobres. Sencillamente, lo que ha ocurrido a la vista para mí ha sido impactante, porque es la visión de la acumulación de miseria. Incluso los derrumbes, lo que uno ve que esta gente ha perdido, es muy doloroso porque pasó el tornado y ha dejado descarnadamente expuesta la miseria continuada, la miseria en la que vivimos y la gente está desesperada. O sea, es una cuestión de sentimientos a flor de piel y no hay tapujos. O sea, cuando uno llega, la gente lo busca a uno. Y ya le digo, o sea, he visto la parte, el mal comportamiento, ya han tenido que ceder porque la presión ejecutiva, práctica, de la gente llegando, que no se ha dejado amedrentar. Además, lo que pasó con la camarada es muy significativo. ¿Sí? Porque ella no se quedó callada. Ella no se quedó callada y pudo haberlo hecho. Y ella contó lo que ocurrió y a partir de ello se han tenido que recoger. Yo realmente lo que quisiera, como otros tantos que estamos haciendo lo que podemos, es que finalmente se abra un corredor humanitario, pero sin la presión internacional y sí lleva a un corredor humanitario. Todos los días descubrimos casas nuevas. La gente ha perdido el techo, la ventana y lo que hay dentro. O sea, la situación es una situación que amerita un corredor humanitario.
Déjame decirte, Aymara, Omara, yo siempre soy muy reservada a la hora de creer las estadísticas y las cifras que ellos dan. Por lógica aplastando, llevo muchos años cubriendo el tema de Cuba. El hecho de que ellos solamente hayan decretado que unos 5.000 vecinos en los municipios de Regla, de Navacoa, 10 de octubre y San Miguel del Padrón, indudablemente perdieron sus viviendas y lo poco que les ha costado, lo poco que tenían y que les ha costado toda una vida tenerlo. Se hablaba un principio de 200.000 personas y ahora estamos hablando de 5.000. Cada día se va reduciendo más el número de los afectados y es que yo creo que ellos quieren como que minimizar el efecto de la falta de actividad por parte de ellos en la construcción y reconstrucción y ayuda a los damnificados. Dos cosas fueron totalmente alucinantes, que en la misma noche del tornado se efectuara la marcha de las antorchas. Pero más alucinante fue llegar a Díaz-Canel con un jacket de 500 y pico de dólares en un Mercedes-Benz convoyado por toda una serie de guardaespaldas a lugares donde apenas se podía caminar y transitar porque estaban hasta los transformadores en el piso. Esto ha llamado, pues, indudablemente, el encono de una población que por primera vez le ha gritado a una figura que es la que se supone que está rigiendo el país unas cuantas verdades en su cara. ¿Crees tú que bajo este clima que estamos hablando se hace posible la presencia a un referéndum para el 24 de febrero?
A ver, mi posición, yo la he dicho antes, yo no voy, o sea, ni mi hermano ni yo, mi mamá me manifestó que tampoco ella iba a ir, porque usted sabe todas las presiones, el acoso a que nosotros hemos sido sometidos recientemente, ¿no? Incluso la familia que nos, una de las familias amiga que nos auxiliaba en Viñales, sencillamente nos ha negado todo apoyo y toda relación porque ha sido presionada por la seguridad del Estado. De eso me enteré justamente ayer por la noche. Entonces, la gente tiene miedo, Cari, pero lo que yo he visto a mí me ha sorprendido. Yo no soy capaz de verbalizar con la suficiente elocuencia porque me toma tiempo procesar lo que yo he visto puntualmente en Regla y en Lauton. lo que yo he visto en esos dos lugares específicamente, de toda la gente con la que yo me topé, es un convencimiento intrínseco, un convencimiento total de que esto no sirve para nada, de que colapsó. Yo dudo mucho. Vamos a ver las cifras que ellos dan. Ya yo le digo, yo no voy ahí, yo no participo de esa farsa. Pero respeto a las personas que quieren ir y poner su no. La respeto totalmente. Están desesperados haciendo campaña, han convocado incluso a artistas. No tienen artistas de primera línea, porque los artistas de primera línea sencillamente no dicen nada en contra, pero no participan del espectáculo circense que ellos están armando. Además, ilegal, porque ellos no pueden promover ninguna opción en este proceso de supuesto referéndum. Yo creo, por lo que he visto en el terreno, que es muy difícil que ellos salgan airosos en esas elecciones. Ahora, lo que va a pasar después, todos lo sabemos, o sea, ese es un resultado cantado.
Sí, desde luego. Por eso, un kilo no tiene vuelto. Gracias, claro. Omar Ruiz Urquiola, muchísimas gracias, un gran abrazo a tu hermano. Ojalá que todo vuelva a la normalidad para la familia de ustedes allá en Viñales, y a ti pues la agradecida y obligada por este tiempo que le has dedicado a traer la noticia.
Muchas gracias, Cari, mi admiración para usted.
Muchísimas gracias, igual para ustedes, mi vida. Y ahora me voy con el abogado constitucionalista Negar Granado, a quien le doy la bienvenida por primera vez a traer la noticia, porque indudablemente el tema de Venezuela cada momento pues sube la temperatura con relación a lo que está ocurriendo en el hermano país venezolano. Y me gustaría, ese abogado Granado, que usted me ponga en contexto lo último que está ocurriendo. Se habla de que están, lo último que hemos podido leer es que el Grupo de Lima ha insistido a las Fuerzas Armadas de Venezuela, de su país, que garantice el ingreso y tránsito de la ayuda humanitaria. Hay países muy prestigiosos envueltos en esto: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica. En fin, por otra parte, pues se habla también de los últimos apoyos que ha recibido el presidente Guaidó. ¿Cómo está usted viendo? ¿Qué lectura le da usted a lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento?
Hola, Cari, feliz tarde. Gracias por la invitación y un placer estar contigo y a la vez saludar a tus escuchas.
Gracias.
Cari, efectivamente hay algo bien interesante que aconteció el día de hoy, y es el respaldo que le da parte de la Unión Europea a Juan Gerardo Guaidó como presidente interino de Venezuela. Eso es un gran éxito de esa coalición y esa alianza de naciones que de alguna u otra forma le han dado la espalda a la dictadura y al comunismo venezolano. Reconocer a Guaidó como el presidente legítimo interino de Venezuela nos lleva a que se siga adelante la línea que ha trazado Guaidó. Primero, el cese de la usurpación. Tenemos que hacer de que cese la usurpación y que salga Nicolás Maduro de la presidencia de ese dictador tan férreo que tenemos en Venezuela y que le ha hecho mucho daño al país. Ojo, Nicolás Maduro es una consecuencia de Hugo Chávez. También tenemos que decir que Hugo Chávez tiene parte de responsabilidad de lo que está pasando en Venezuela y su alianza con Cuba. Lo segundo que tenemos que decir es que necesitamos un gobierno de transición. Efectivamente, Juan José Guaidó ha sido la persona designada para que lleve adelante esa transición. Es un presidente interino, toda vez de que era el presidente de la Asamblea Nacional y tomó juramentación como presidente interino para llevar adelante la transición de Venezuela. Y lo tercero, elecciones libres. Las elecciones libres es un punto fundamental y por el cual hoy en día la Unión Europea se ha pronunciado con muchos países, porque le dieron de margen o de tiempo o de chance, como decimos nosotros aquí en los Estados Unidos y en Venezuela, a Nicolás Maduro para que llamara elecciones el domingo y no lo hizo. Por consiguiente, empezaron el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Hay un punto que llama la atención y por el cual tampoco tenemos que hacer mención y no podemos dejarlo a un lado, y es el punto de la ayuda humanitaria. Más de 53 millones de dólares destinó Canadá hoy a la ayuda humanitaria.
Efectivamente,
para
de eso mismo iba a hablar con usted. Esto es algo muy atípico por parte de Canadá.
Sí, totalmente, pero bueno, uno de los países que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino y que reconoce la crisis humanitaria que hay en Venezuela es Canadá, así, al igual que lo ha hecho Estados Unidos y los países aliados. Cuando hablamos de los países aliados, hablamos de Colombia, hablamos de Brasil, hablamos de Chile, hablamos de Argentina, hablamos de Paraguay, hablamos de los países que de alguna u otra forma se han pronunciado a favor de la democracia y en contra de la dictadura de Europa. Hablamos de Francia, hablamos de Alemania, hablamos de Suecia. O sea, son países que de alguna u otra forma reconocen de que en Venezuela existe una dictadura y hay que luchar por el retorno democrático para Venezuela. Hoy Juan José Guaidó lo dijo, que para el próximo fin de semana se espera que llegue la ayuda humanitaria a la frontera de Colombia con Venezuela y empiece el ingreso a esa ayuda humanitaria a través de Cáritas, a través de organizaciones no gubernamentales internacionales de carácter humanitario, y de alguna u otra forma se le está pidiendo a los militares, a esa Fuerza Armada Nacional que en algún momento de la historia estuvo golpeando y estuvo amedrentando y estuvo persiguiendo a la población venezolana, que hoy en día se ponga al lado correcto de la historia y ayude a ese ingreso de esa ayuda humanitaria.
Bueno,
muchos pacientes.
Licenciado Granado, hay una realidad. Son muchos los países que están pidiendo este corredor humanitario, que están brindando ayuda humanitaria, pero hoy Nicolás Maduro ha rechazado que se pida apoyo humanitario para su país. Esto indudablemente dice mucho de él, de su carácter como líder, ¿no? De un país al cual desprecia como una persona estrechamente vinculada con otra dictadura que también desprecia y odia mucho a sus nacionales, que es la cubana. En este punto también está tratando de buscar que ciertos países, y le voy a dar algunos de los nombres de esos países, y usted debe saberlo, se reúnan para llegar como a un diálogo. Y estamos hablando de, independientemente de los ya reconocidos, pues estamos hablando del ministro de Noruega, Eriksen Søreide, que no reconoce a Guaidó como presidente y que está llamando a unas elecciones. Grecia también, estamos hablando de que están tratando de reunirse en países donde pudieran ellos tratar de obtener apoyo para lograr un diálogo. ¿En qué punto está esto muerto con relación a lo que se pretende hacer y lo que está tratando de hacer el hombre que está atrincherado en el Palacio de Miraflores?
Sí, Karen, fíjate, hay algo bien interesante en lo que acabas de decir, y esa apreciación es muy, muy cierta. No solamente la posición de Noruega, la posición de Grecia, también la posición de Italia.
Ajá, correcto.
Interesante, y la de Portugal.
Y Portugal.
Ahora, definitivamente.
Y están tratando de reunirse en Uruguay.
Sí, en Uruguay y en México. Ojo, ajá, no podemos perder de vista la posición de Uruguay y México, dos países latinoamericanos. Uh-huh. Uruguay, bueno, un país que de alguna u otra forma maneja una democracia, pero de México, que queda cuestionada esa democracia mexicana en manos de Manuel López Obrador, ¿no? No quiero desviar la atención de lo que tú acabas de plantear. Ajá. Definitivamente, los países democráticos tratan de llegar a salidas pacíficas, a salidas consultadas y concienzuadas, ¿ok? Lamentablemente, no estamos en presencia de una democracia en Venezuela. En Venezuela existe una dictadura, y tú lo acabas de decir, una dictadura aliada con países como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia, que de alguna u otra forma no van a soltar el régimen, no va a soltar.
No va a soltar el poder tan fácilmente, digámoslo como es.
Mira, lo voy a decir, no solamente el poder, no va a soltar la gobernabilidad, porque no es solamente, claro, el poder ejecutivo, es el poder legislativo a través de una Asamblea Nacional Constituyente pretendiendo hacer una nueva constitución a la medida del dictador. El poder municipal o estatal, ¿cuántos alcaldes y gobernadores siguen estando del lado de Nicolás Maduro? La Fuerza Armada Nacional, adicional a eso, el poder electoral. ¿Cómo llamamos a unas elecciones para que nos miramos a ver si en verdad queremos a Nicolás Maduro o queremos un gobierno de transición democrático cuando el secuestro del poder electoral está pisado por la bota del dictador. Entonces sí, yo puedo entender cuál es la posición de esos países democráticos que de alguna u otra forma lo que quieren es una solución pacífica, pero lamentablemente los dictadores no salen de manera pacífica y la historia ha dado muestra de ello. Vimos cómo salió de Panamá a Noruega, vimos cómo salió de Irán el señor Saddam Hussein, y así ha sido la historia. Lamentablemente, la caída de Venezuela, la situación de Venezuela impacta ferozmente contra la revolución cubana. Uno de los bastiones, uno de los pilares de la revolución cubana desde el punto de vista económico ha sido Venezuela, y eso lo tenemos que reconocer como tal. Se cae el régimen de Venezuela, se cae el régimen de Maduro, de alguna otra forma hay una afectación en La Habana, porque uno de sus acólitos, uno de sus ungidos, como fue Nicolás Maduro, no supo mantenerse en el tiempo como lo pudo haber hecho Hugo Chávez, que fue uno de los alumnos de Fidel Castro.
No, definitivamente, ya que hay una realidad, aunque Francia, España, que a España le dolió mucho el reconocimiento a Guaidó, le dolió mucho a Nicolás Maduro, él también ya no sabe a quién más escribirle, a cuántos santos escribirle, le escribió una carta al Papa pidiéndole ayuda para entablar un diálogo con la oposición, ignoro la respuesta del Papa, pero aquí hay una realidad. Francia, España, Alemania, Reino Unido reconocen a Guaidó como presidente interino, pero el que ha sido la punta de lanza contra esa tiranía es Estados Unidos.
Sí, efectivamente,
en dos palabras, ¿cree usted que Estados Unidos va a jugar un capital político tratando de llevar adelante algún tipo de acción para acabar con esta tiranía que asola ese país? Brevemente, que tengo dos minutos.
Mira, no podemos dejar a un lado la declaración de Donald Trump cuando dijo que estaba sobre la mesa cualquier acción, y cualquier acción incluía hasta la acción militar. Yo no creo que vayan a un proceso de invasión, pero sí de alguna otra forma una intervención con fines humanitarios. Yo estoy seguro y convencido de que Estados Unidos lo que está tratando es apoyar a la comunidad internacional en un reconocimiento de un gobierno democrático.
Muchísimas gracias, licenciado. El tiempo se me vino encima. Quiero darle las gracias en el programa de hoy al licenciado Granado, también a Marta Beatriz Roca, a Omar Ruiz Urquiola, a todos los que han estado en sintonía con Tras la Noticia. Me voy. Hasta mañana. Tengan todos una linda tarde.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo pa' mí, revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.